Aprecio que venga la gente en un día mojado y frío. Gracias por estar aquí. Tenemos una experiencia única. Es la semana de compasión. Esta es la campaña. Wes Stafford, que corrió la campaña por unos años. Yo lo conocí por un rato y créeme que tuvimos un tiempo con él. Y empecé a apreciar el trabajo que hace él para estas personas. Siempre he sido un bautista del sur, desde que por un tiempo, y es una buena tiempa para. Era bueno de apartarte y sobresalir, pero nunca conocías a los misioneros ni a la gente a que ellos se conectaran. Ellos operan por la iglesia, entonces tú. Pero este programa te conecta con las personas que ayudan a estos niños y tú conoces al niño y también. Y la otra razón que me gusta era porque cuando estábamos construyendo la iglesia, en cada iglesia que he estado. Me acuerdo cuando estábamos tratando de construir esta iglesia y le dije, ¿cuántos dan de 60 años arriba y menos de 20? Y muchas personas levantaron sus manos. Y muchas personas, cuando pregunté esto, eran cuando fueron salvos. Entonces, muchas personas fueron salvos cuando eran jóvenes. Y yo pensaba que nada más era un fenómeno americano, que muchas personas salvan cuando son jóvenes, pero dice que no, que muchas personas son salvas. Y muchos misioneros ayudan a los niños en pobreza, porque tienen una mejor chance de ser salvos. Y Wes va a venir acá a compartir su testimonio. Aprecio su trabajo duro que hace. Tiene como a lo mejor dos hijas que se van a casar. Pero aparte de eso, tú dale la bienvenida a Wes Stafford. Es todo tuyo. Buenos días, Iglesia Central. Los que son Aggies dicen que tengo que decir a Howdy. Como su precioso pastor dice, yo lo he llevado a ver la compasión a. ¿Saben qué tan afortunados son de tener un pastor así? Les doy las gracias. Lo he visto visitar familias en pequeñas casitas. Somos responsables de hacer comidas para miles de personas. Hasta sus hijos estaban ahí. Y lo miré a tratar a las personas más pobres como si fueran de realidad. Estoy contento de estar aquí para verlos a ustedes, porque tienen que escuchar cómo él habla de él. Yo sé que es Texas, pero yo tenía una impresión que todos iban a estar súper altos, van a dar pasos altotes. Y dijo que ustedes creen en sus hijos. Y eso es verdadero. Tuve el placer de ver acá el cuarto de los niños. Y es grande. Y es fenomenal que ustedes inviertan tiempo para sus hijos. Entonces mi corazón está alegre. Su corazón para los niños. Me siento en casa. No creo que decir lo que iba a hablar esta mañana, porque ustedes entienden. hablo de conferencias en escuelas. Entonces tengo que hacer el caso que los niños importan. No nada más son una cosa que nada más es ahí en la iglesia, pero son parte del reino también. Y he hablado con muchos misioneros y ejecutos. Cuando empiezo a hablar, están así. Como vamos a hablar de niños, que yo no sé de niños. Entonces tengo que decir mis estrategias, mis estadísticas de los niños. Y si no los agarro así, tengo que ir atrás de su orgullo. Vamos a hablar un poco de algo. ¿Cuántos han tenido un hijo? Levanta sus hijos. Levanta sus manos, digo. ¿Cuántos han tenido hijos? ¿Quién ha sido un niño o ha creado un niño? 18 años. Años, nada más siendo un niño. Nadie puede decir que no importan. Pregúntale a unos cristianos y le preguntas cuándo fue que fueron salvos. Y muchos dicen que fueron salvos desde 18 abajo. Y para agarrar a alguien en Cristo después de la edad de 20 es más difícil. Esta es una gran tragedia. Si 85 de nosotros damos a nuestra vida a Cristo y pensamos que eso es todo lo que hacen los misioneros, ¿verdad? Y es muy pocas iglesias invierten dinero para los niños, para el ministerio de los niños. Y ustedes hacen eso, ustedes son una pequeña porción que hace eso. Entonces yo sé que, como ustedes ya saben, la importancia de educar a los niños cuando a su edad de ahí. Les voy a predicar la influencia que tienen los niños. Mira a Chris y a Sherry motivados a ayudar a los niños. Que el Génesis para la pasión para los niños. En Proverbios dice que habla por los que no pueden hablar por sí mismos. He servido día por día y he escrito bastantes libros a la importancia de cada persona. Fui cocido cocido en el vientre de mi madre y los ángeles han de mirado. Y los ángeles. Y los ángeles han de estar mirado y a lo mejor han dicho: ese niño va a causar algo de problemas, hay que ponerle más atención. Tenía un hijo que era muy reservado, pero mi hija conocía era más sobresaliente. Y siempre se sentaban atrás. Estos misioneros que pasaban aquí eran y enseñaban de jarras de estas jarras de que fueron a África y capturaron animales y yo me acuerdo que le dije a Dios cuando miré a esos misioneros así, dije: Dios, no me llame, que no se me llamado a decir misionero, pero si lo es, por favor, que no tenga que hacer esas cosas de matar a los animales y traer acá sus cadáveres. Pero cuando soy misionero, vamos a trabajar en los lugares que están sucios y sin aire acondicionado. Fui a Grecia y por 6 meses no llovía y bastante calor, y otros 6 meses con mucha lluvia y calor. No había aire acondicionado, no había nada. Y no había refrigerador. Se cantaban lavando los trastes, mirando sobre las personas. Yo me acuerdo que mi madre lavaba los trastes así, y digo, mi madre decía que no tengo muchas cosas de lujo, pero sí tengo agua que corre. Entonces yo me acuerdo que mi madre decía: Wes, ve, tráeme una cubeta de agua, y yo iba a correr con mi cubeta de agua por atrás. Casi me mataba yo, casi moría como 6 veces. Una enfermedad casi me mataba. Y las hormigas también casi me mataban. Sí, puedes unirme con esta causa. Aplasta cada hormiga que veas. Me mordieron bastantes veces que me hinché. Y Dios no dejó que el pequeño hombre blanco muriera. Hablaba 4 lenguas cada día, pero no las hablaba muy bien. Mi hermana y yo éramos las únicas personas blancas en cada dirección. Mi padre era un lingüista, traducía documentos. Yo estaba enseñando a los africanos a cómo leer su propia lengua. Yo podía leer mejor que cualquier persona en cualquier dirección. Yo era un misionero. Lo único que leía era lo que mi papá traducía. Dejamos a mi mamá y mi hermana en la casa y íbamos a los pueblos a hablarles de Cristo. Íbamos a lugares donde intercambiaban esclavos y otras cosas. Arriesgábamos nuestras vidas. Y tomaba toda y miraba que en los pueblos que íbamos, tomaba todo ese pueblo para crear un hijo. Y cada niño era especial para cada adulto. Y he visto que eso es lo que ustedes hacen aquí con sus niños. Pero me daban la bienvenida, me creaban. Nada más era uno de ellos. Nunca me sentí fuera. Cuando me caía, las mujeres venían, me sacaban mis lágrimas y me levantaban. Entonces, como yo era el único niño blanco allí, yo sí salí. Era único que me podían encontrar. Una vez los decían que los chivos estaban enflacándose, y es porque los niños estaban haciéndolos correr, atravesando con ellos. Y decían: en esta tantas arenas no miro, pero ese niño blanco es uno de ellos. Yo quería ser moreno. Entonces cada mañana yo me levantaba y me descobijaba y dije: ay, todavía estoy blanco. Mis valores, uno de mis talentos es que aprendí a cazar. Aprendí de cómo pescar y cazar con los africanos. Una bella cosa que fue que aprendí de los africanos es de cómo que crear tu comida. No confiaban. Había unos tramos que podían destruir a unos tramos que destruían las comidas como nada. Eran más grandes que nosotros. Tenían dientes filosos. Podemos escucharlos venir, estos changos. Y todo lo que nosotros como niños, ese es nuestro trabajo como niños. Cuando venían o a lo mejor queríamos matarlos para comer, pero era como una lección. Yo tenía 6 años. Ah, para las personas allá atrás, no están salvos ahí. Ya casi los alcanzaban las personas de atrás. Eso es lo que podía hacer yo. Pero una roca va más lejos que una malvadisco. Me acuerdo cuando mi madre nos enseñaba la historia de David y Goliat. Es una historia de un niño que tuvo fe. Y nos contaba la historia de David y Goliat, y nosotros pensábamos, no, esa es la historia de un gigante no muy inteligente, porque dejó que un niño se acercaba con una de estas cosas. Y nosotros pensábamos, ese gigante no sabe qué tanto peligro está. Y nosotros encontramos un tronco y poníamos cosas ahí y nosotros practicábamos pegándole a Goliat. Y por tantos golpes que ese árbol recibió, se cayó. Cuando tuve 15 años y vine a América, era entrenado para ser un granjero. Más importante que esas cosas que aprendí, formaron mi espíritu y mi carácter. Y lo que yo dije era para guiar la gente de compasión, lo que necesitaba era aprender de los pobres. No importa cuán pobre eres, todavía puedes amar. Y más lo que tú das, más recibes. Me enseñaron del gozo. Y el gozo no es dictado por circunstancia. Es una decisión que tú haces. Y cómo te relacionas con lo que está pasando. Y con la esperanza. Y es lo mismo. Pensamos que es así, que los pobres son más esperanzados y los ricos son más felices. Pero Jesús hace que tengas las dos cosas. Me enseñaran de cómo ser generosos, de dar, de recibir. No vi un reloj hasta los 16 de la generosidad. Y lo peor que puedes hacer en ese pueblito cuando me vieron así era darme dos dulces. Porque yo nada más tomaría uno. Y yo me decía, ¿por qué me vas a dar dos cuando tengo muchos amigos que también tienen que agarrar? Si Dios te hizo valiente, es para que tú estés ahí para los que están espantados. Y así mi vida fue formada en ese pueblito. Nada puede salir mal. Alguien estaba muriendo de hambre. y los saltamontes se volvió negro. Yo me acuerdo que estuve ahí, el cielo se volvió negro con tantos saltamontes y comieron. Vino esa tormenta de saltamontes y me acuerdo que estuvieron ahí por 2 horas sentados. Y cuando se fueron, se llevaron todo lo que sea que era verde. Comíamos termitas. Han tratado de comer termitas. Nada más las sientes caminando en tu boca. Las. Por un año comí eso. Nada más también la rostizábamos y se habían a palomitas. 6 años y estamos débiles por no tener mucho para comer por un año. A lo mejor cuando nos enfermábamos, a lo mejor 2 de 4 niños, 2 de 4 niños morían. Estaba bien flaco. Y yo le pregunté a mi papá, ¿cuándo va a ser mi turno para morir? Porque todos mis amigos están muriendo. Y yo le preguntaba, mi papá me dice, ¿tú no te vas a morir de eso? Y mi papá me decía, tú no vas a morir de esto. Y yo le preguntaba por qué. Y me dijo, levanta tu brazo. Todas esas marcas que tienes ahí son vacunas que tú recibiste en América antes de venir acá. Y en esa edad de 7 años, yo decía que eso no era justo, porque yo soy protegido y no mis amigos. 50 años después. Y yo he puesto muchos rasguños en muchos niños. Y ahí creo que fue a la edad de 7, me quise volver el presidente de este programa. Mitad de todos mis amigos habían muerto. Yo pensaba que el niño y el anciano eran los más débiles, porque nací así en el pueblo. Pero llegué a América y no era así. Caminando en la ciudad de Nueva York. Veo muchas personas cargando estas bolsas y hay comida. Y miro mi tienda y veo que hay bastante comida. Que hay mucha comida. Nadie tiene que morirse de hambre. Hay mucha comida. Hay una farmacia al lado de mí. Dice que. Y yo fui a la farmacia a preguntar si tenían vacunas. Y yo pregunté si vendían vacunas. Y dijeron que sí, que no se lo daban a niños como yo. Pero sí las dábamos a doctores. Y yo lloré. Lloré. Porque yo pensé, si esto lo tuviéramos en mi pueblo, ninguno de mis amigos tuvieran que morir. Y nadie. Y nadie paró a decirme si estaba bien o no. Que ustedes. Y yo se agarré un coraje de que tan bendecidos están estas personas y no les importa a su prójimo. Y este coraje fue como hasta la secundaria. Y vino la realidad. que estas personas, es que yo agarré la conclusión ya cuando salí de la secundaria, es que estas personas no es que no importan, no les importa, pero es que ellos no saben. Y yo dije que mi vida tiene que hacer este puente para que estas personas entiendan lo que está pasando. Esas personas necesitan uno al otro, al pobre y el rico. Y mi misión era de hacer un puente para esos dos mundos. Y vine aquí que una y me encontré acá con el Ministerio de Compasión. Y dije, ¿tú qué haces? Y yo me acuerdo viniendo al primer centro de compasión y les pregunté, pues, ¿qué hacen? Que ellos van a hacer, que ellos quieren hacer el puente. Y yo dije, ok, yo me quiero unir a la causa. Y yo me acuerdo, yo no lamento nada. Miles de personas que se gradúan de nuestro programa, gracias a la cooperación de ustedes, van a se han vuelto doctores para ayudar a esas personas. Y ellos están que se han graduado, están bendiciendo a las comunidades. Cada niño está atado a un padre. Y la parábola del samaritano, que los líderes de la ley pasaban y no lo levantaban, y la iglesia pasó y no lo levantó, pero vino un samaritano, levantó a ese judío que estaba herido, lo llevó a un lugar y dijo, tú tienes las cosas para poder ayudarle, yo voy a hacer un trato con ti, tú cuida de él y yo te pagaré. Y la pe mejor trampa del enemigo es hacer que las personas no hagan nada, nada más se quedan mirando. Y yo, a lo mejor no puedes cambiar todo el mundo, pero nosotros quisimos ayudar a un niño, nada más. ¿Y a quién confiar? La compasión ha trabajado por tantos años. Y nos ha puesto como 1%. Es de miles. Y lo que me sorprendió mucho era que como, no, como 80% de nuestras personas que nos patronizan fueron a ver a los niños que ellos adoptaron o quisieron ayudar. Y quisieron hacer una relación con esa nación. Y las personas van a conocerlo. Algunos vienen acá, construyen un puente entre la iglesia y Honduras. Están cometidas a la iglesia local. Sí, nosotros no tenemos camisas ni un logotipo cuando vamos a una iglesia. Queremos que la iglesia sea la que sea bendecida, no nosotros. Para que brillen en medio de su comunidad. predica la palabra donde sea que vayas, pero si es necesario, usa tus palabras. Una buena mayoría que en nuestro programa aceptan a Cristo. La próxima vez que te reúnas en el santuario, el número de niños que va a aceptar a Cristo como su Salvador se ha llenado con cada asiento aquí. Solamente Dios puede hacer eso. Eso significa que si estaba sentado ahí, en su estadio de deportes, y esto es donde ustedes vienen, es de discipular a los niños que han aceptado a Cristo. Era para que los enseñes a recibir su potencial completo. Es bueno tratar de ayudar a las personas que no tienen agua o tienen mucha hambre, pero es mejor tenemos dos niños de 11 años que estaban haciendo ladrillos. Y día a día tus niños van a la escuela en la mañana y hacen ladrillos en la tarde y empiezan a entender que esa es su vida, nada va a cambiar. Y nosotros vamos a ir a ellos y decimos que sí importas. Y cuando hay un niño pobre que empieza a pensar que a lo mejor sí le importo a alguien, entonces el siguiente paso es de, si yo importo, importa lo que yo piense, y eso sí importa. Escríbele a tu patrocinador es pequeños ayudas. Han experienciado muchas cosas. Y cuando son jóvenes, ellos ya empiezan a pensar, dicen, así no deben ser las cosas, no creo que mi pueblo se debe mirar así, eso está mal ahí. Se comienza con el amor de Dios y lo que hacen estos jóvenes es ellos van a ir a cambiar, ellos dicen yo puedo cambiar cómo se mira todo. Este niño mandó una foto a su patrocinadora, que es de una maestra en Inglaterra, y le dijo, yo no creo que soy tan guapo, y le escribió para atrás y dijo, no, yo creo que sí eres guapo, y le mandé mi carta de mis grados, dije, no creo que soy muy inteligente tampoco, y ella escribió, no te preocupes, Dios te hizo lo suficientemente inteligente para hacer lo que tú tienes que hacer. y él se volvió la persona que daba las comidas de la tienda a las casas y no tenía carro, entonces él corría. Entonces él escribió a su patrocinadora para atrás y dijo, adivina qué, yo soy la más persona más rápida aquí en Kenia. Y él ganó. Y ganó y fue a ver a su patrocinador y dijo, yo gané esto para ti. Y él dijo, no, 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 yo te miré correr en la televisión, tú eres rápido. Y él dijo que no, que si ella no había creído en él cuando era un niño, no hubiera corrido. Me gustaría que se unieran a la familia de a la, al programa de compasión. Ahora que ya saben mi misión, lo que me importa, es mientras cierro, es que, ¿cuál es tuyo? Cada quien necesita una causa. Una causa que no sea de ti. Una causa que te pueda mover en lágrimas. Lágrimas de necesidad. O lágrimas de gozo. Y si no tienes una causa, no lo dejes así. Aquí no estamos por mucho tiempo. Encuentra algo. No tiene que ser mi causa. Aunque sería fenomenal si era me ayudaras a mí, pero encuentra una causa para que tú ayudes. Uses tus dones y tus tesoros. Mi oración para ti es la misma oración que yo me doy a mí mismo. Es que tú encuentres tu causa. Yo no era muy inteligente, entonces yo tuve que hacer mi causa bien clara, tu llamado, y que tú hagas todo lo que tú, des todo lo que tú eres a tu causa, lo que tú hagas, en medio de sirviéndole. A este, como esta maestra que escribió a este pequeño niño de Kenia, que cuando tú menos lo esperas a la persona que tú ayudaste o motivaste, que vas a mirar y por fin iremos a casa, donde no hay más muerte, donde casa, donde no hay más enfermedad, donde no hay más tristezas, ninguna más lágrimas tampoco. Revelación dice, yo reservo el derecho de limpiar las últimas lágrimas de sus ojos. Las manos que te levantaron, cuando te cruzaste tu corazón y no pensaste que puedes continuar, Él está esperando para limpiar las lágrimas. Las manos que tomaron los clavos en la cruz está esperando a ti. Está esperando para limpiar tus lágrimas de tus ojos. No puedo esperar. Yo no voy a caminar a los brazos del Señor. Yo voy a correr a los brazos del Señor, a mi redimidor. Y no puedo esperar para que cuando limpie mis lágrimas de mis ojos, una última vez, cuando lave mis lágrimas. Porque yo viví la vida que el Señor me mandó a vivir. Yo peleé para los que no tuvieron voz. Yo ayudé al pobre. Aunque sea verdadero para mí, que a lo mejor sea verdadero para ustedes. Y asegúrate de tener personas contigo cuando vayas al cielo. Estás ahí sentado con sus ojos cerrados y sus cabezas postradas. Si nunca has experienciado a Jesús, de lo que el juez habló, Aquí estamos enfrente y queremos compartirle de cómo hacerlo. Si Dios te está llamando a ser parte de esta aquí, bueno, de lo que estamos haciendo, mientras el Espíritu Santo te habla en eso, o nada más tienes que hablar de algo. Quiero que vayas aquí y lo hagas. Mientras el Señor te hable, el Espíritu Santo te hable, quiero que respondas. Vamos a estar aquí esperando.